A Félix Ricardo Morlas Benítez, presidente de la Asociación de Cable Operadores del Interior del Paraguay, que nos atendió muy amablemente, ya que no está en el país, él se encuentra desde Uruguay, y vamos a hablar con él de esta oposición por parte del gremio que él representa a la licencia que quiere obtener la compañía Tigo para explotar el servicio de TV satelital DTH. Félix, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Carlos y Enrique. Un privilegio para mí también estar en comunicación con usted y Paraguay a través de su radio y su programa.
Gracias, Félix, por atendernos. Mira, en principio lo que queríamos consultarte un poquito, porque quiero, si me permitís un minutito más de tu tiempo, sí. Quiero decir, acá hay un proceso que está en marcha, estimados amigos, que sí. Es que Conatel le dio la licencia de DTH a Tigo después de mucho tiempo, en septiembre creo, y los cable operadores se dividieron, se formó una asociación de cable operadores del interior del Paraguay, de la cual Feli es integrante y presidente, y esta asociación se opone a la licencia otorgada a Tigo. Y nada, Feli, quería que nos cuentes un poquito este proceso de en el que están ustedes trabajando.
Sí, Enrique, en realidad todos los cable operadores nos oponemos de una u otra forma. De repente un gremio está en silencio y el otro gremio que somos nosotros nos estamos oponiendo abiertamente, ¿verdad? Estamos exteriorizando realmente lo que pensamos, lo que queremos y lo que anhelamos como pymes del sector de telecomunicaciones. Si bien yo formé parte también de ese gremio, en los dos periodos anteriores fui vicepresidente, y en todos los años, en todos esos periodos, siempre nos opusimos, ¿verdad? Por el hecho, no por el solo hecho de oponernos, sino que creemos que con eso Tigo tendría ya una posición dominante en el mercado de TV paga. Ahora lo ya es dominante, ¿verdad? Y más todavía con esa licencia sería mucho más fuerte su posición. Y en todo sentido, al tener una posición dominante ya tendría una conducta monopólica, y que sería perjudicial para nosotros en primer lugar, para los consumidores también en segundo lugar, y lo mismo para el tema de todo el tema del sector empresarial, sea publicidad, marketing y otros.
Ahora, Félix, yo tengo entendido que... vos corregime, porque yo tengo entendido, sin embargo, que hay un grupo de cable operadores que llegó a un acuerdo contigo y que está trabajando, digamos, vamos a usar este término, a satisfacción con los compromisos obtenidos con ese acuerdo. ¿Por qué vos me decís que no es esto así?
Y mira, muchos de, inclusive miembros de esa comisión, renunciaron y están viniendo a nosotros, con nosotros. Uno de ellos, te digo, una persona que se merece mi respeto y muy emblemático, don Quique Nogués. Entonces, eso da la pauta de que lo que están, la forma como están actuando, su pasividad, no perjudican a todos, a raíz de cual, hecho por el cual luego salimos y conformamos esta nueva asociación.
¿El Quique Nogués qué tiene? ¿Qué canal lo que él tiene?
Él tiene un canal de cable en la ciudad de Salto del Guaira.
Ah, en Salto.
O sea, cable operador,
sí,
de Salto.
Ese cable de Salto.
Cable operador de Salto y Guará.
Ya.
Un ejemplo.
Ajá.
Sí.
Entiendo.
Y en realidad aquí que nos, Enrique, nosotros no estamos en contra de Tigo. Tigo, como cualquier empresario, está cumpliendo su rol de aprovecharse tal vez de la ineficiencia, de la debilidad o inoperancia del ente regulador. Acá el ente regulador es el culpable de todo esto. Hace aproximadamente 4 años atrás nosotros ya le estábamos advirtiendo al ente regulador de esta situación. Es más, desde junio hemos presentado notas y notas, hemos pedido audiencia con la presidenta y no nos han recibido hasta hoy. Hemos pedido también audiencia al presidente de la República, al ministro secretario López Moreira, hemos acudido al Ministerio de Industria y Comercio, al viceministro de Pymes, a la CONACOM, que es la entidad que debería de controlar el tema de la defensa de la competencia, y hasta hoy no se ha manifestado nada. Entonces eso es lamentable y no preocupa. Entonces, a raíz de eso es que Estamos peleando, estamos viendo todas las herramientas legales que podamos tener de tal forma a poder parar esto, ¿verdad?
Una antes de pasarle la pregunta a Carlos, porque sí. Pero ¿por qué, por ejemplo, Tigo te molesta y no, por decirte Claro? ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
No, pues a nosotros no es precisamente Tigo en sí. Nuestra lucha sería contra el ente regulador en este caso, ¿verdad?
No, como claro, te dije, Félix, sí. Convengamos algo, para clarificar nomás. O sea, cuando Claro armó su red de DTH,
sí.
¿DTH es que se llama?
Sí, bueno, es la transmisión satelital. Sí,
cuando Claro
armó, DTH.
Sí, fíjate vos que Claro tiene casi 300.000 clientes y nadie dijo ni una palabra cuando Claro armó su red, ¿verdad? Pero ahora contigo sí se arma el desastre. Pero esa es la parte que no estoy entendiendo un poco muy bien.
En primer lugar, Tigo concentra casi toda la licencia de cable. Tiene por cable, tiene UHF y ahora el tema satelital. En segundo lugar, tiene un producto que sí es monopólico también, que es el tema del fútbol, ¿verdad? Entonces, son todos un condimento que hace que ellos con esos condimentos tenga una posición dominante en el mercado, y al tener una posición dominante tendería a tener una conducta monopólica que es perjudicial para todos. En toda parte del mundo, Enrique, existen leyes de defensa de la competencia, en los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y mucho más, todavía a lo mejor mucho más estricto acá en América del Sur, el tema donde se establece un máximo de penetración en el mercado. En todos es más, como máximo 50%, en Argentina es máximo 40%, en Uruguay la misma cosa. Además también se le restringe a la cantidad de licencia que puede tener cada operador. Entonces hoy en nuestro país, si bien hay una defensa de competencia, pero también es muy ambiguo, muy general. Entonces, y contra eso es lo que estamos yendo nosotros. O si no, si bien puede decir, una empresa venía a invertir, a poner tecnología, a poner la última generación, pero ¿qué pasa? En el fondo eso tendría sería perjudicial para el consumidor final. Jugaría con el precio a su antojo, la calidad del servicio tampoco sería muy buena. Inclusive ellos ya tenderían a fijar los precios de las pautas publicitarias, inclusive el día de mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya a lo mejor ya no la hace más trascendental, porque van a estar en todos los hogares con su propia señal, ¿verdad?
Félix, no estoy entendiendo muy bien parte del razonamiento que está compartiendo con nosotros. Te pediría que por favor nos ayude a entender. Yo entiendo que Tigo tiene Asunción y Central. Hace poco logró comprar una empresa en Encarnación y por ende llegó también a Encarnación. Son 11 localidades. ¿Por qué una posición dominante con 11 localidades?
Sí, te comento. Así como dijiste, tiene Asunción, tiene Central, ya la operación de Encarnación.
Sí.
Y está cerrando la operación de Ciudad del Este, que es una de las más grandes también.
Exacto.
Asimismo, ya tiene pedido de licencia para todo Itapúa, para todo Alto Paraná, para la zona de Caguazú y Cordillera. Sí. Imagínese con esa posición. Más con el tema de TH, coparía todo el país.
Claro, pero ahí yo quiero insistir un poco en esto que te decía Enrique, ¿verdad? Claro, estuvo 4 años en el mercado compitiendo solo y nadie le acusó a Claro de posición dominante. Sin embargo, era el único que a través de la TV satelital podía llegar a cada rincón del país. Luego Personal se alía con Tubes y puede llegar también con el mismo servicio TV satelital a varios rincones del país. ¿Por qué contigo es el problema?
Bueno, en realidad, Claro, nunca tuvo una posición dominante. Acá lo que de repente se trata de confundir. El sistema de mercado de TV paga tiene 3 sistemas.
Sí.
Uno, el tema de cable, el otro, el sistema UHF, que es el tema por microondas, y el tercero es por satelital, que es el TDH. Sí. Ahora, Claro, sí, en un momento tuvo posición, mayoritaria en TDH. Pero en el mercado global de TV paga, Tigo siempre tuvo posición dominante.
En TV paga, o sea, ustedes hacen un diferencial entre TV paga y además la que incluye DTH.
No, por eso, el mercado de TV paga tiene 3 sistemas, Enrique.
Sí.
El de cable, el UHF y el satelital.
Sí. Y el satelital es el último que Tigo está esperando hace
3 años. El último que está, exactamente, uno de los sistemas. Pero en el mercado total de TV paga, Tigo es el que siempre tuvo una posición dominante, más con esta operación que está cerrando, ¿verdad?
Claro. A ver, yo entendí también que en parte de tu exposición decías que tienen un producto monopólico que es el fútbol.
Así mismo, ¿verdad?
Sí. Ahora, ocurre que Tigo ganó legítimamente a través de un concurso, porque es el que presentó la mejor oferta, el fútbol. Entonces, creo que está bajo las reglas de mercado, ¿o no?
Bueno, en realidad no es que ganó Tigo, en realidad ellos le compraron a
Cablevisión. La licencia,
exacto. La licencia y con ello el fútbol, ¿verdad?
Exacto, claro, pero fue porque sí. Ellos fueron los oferentes que ofrecieron
Cablevisión en su momento, exacto. Y que era solamente Asunción.
Sí.
Así mismo.
Claro, pero convengamos que fue un proceso legal, ¿verdad? O proceso legal.
No, claro, en ese sentido no, nosotros por eso no cuestionamos el tema de la posición de Tigo en sí ni cómo obtuvo, sino que justamente te voy a insistir, nosotros le estamos cuestionando a Conatel, que no ha hecho ni un estudio de mercado. Es más, en su informe que le remitió a la Cámara de Senadores, donde le hicieron firmar al propio presidente de la República, ocultaron esa información. Primero, el tema de que estaba en proceso de la licencia activo. Y segundo, en su informe establece bien claro que no hay ningún estudio de mercado. Entonces, ¿cómo ellos van a, ir concediendo licencia alegremente?
Claro, sobre ese punto, porque nosotros hablamos también con la gente de Conatel, en sí. Verdad es una responsabilidad de Conatel hacer el estudio del mercado, claramente, pero nunca se hizo, absolutamente nunca, porque por eso te ponía el ejemplo de Claro. Sí. Claro estuvo operando 4 años en el mercado solo. No tuvo ningún estudio de mercado que ahora se le reclama a Tigo, o en el caso de Tigo propiamente. Personal, sí. Cuando Personal salía con Tubes, ni siquiera le informa al ente regulador que es Conatel, simplemente lanzan sí. El producto. Tampoco así tiene mismo. Ningún estudio de mercado. Entonces,
así mismo.
Me parece nomás muy llamativo, Félix, que contigo sea la rigurosidad total y completa, y con las otras empresas que tampoco cumplieron parte del procedimiento que ustedes están reclamando, se les exija el estudio de mercado relevante, que además es competencia de Conatel. ¿Y qué es lo que qué es lo que plantea el famoso estudio de mercado relevante? Permite identificar el estatus de las empresas que están en el mercado.
Pues claro. Carlos, en primer lugar yo te quiero, es cierto lo que decís. Mm. Conatel es la responsable, y hoy en día también la CONACON, al cual nosotros le hemos presentado nota de denuncia de esta situación, ¿verdad? Lo que nosotros, no solamente Tigo, a cualquier empresa que tenga el día de mañana posición dominante, nosotros vamos a reclamar, vamos a denunciar en todos los estamentos responsables. Por eso, en todos los países existen leyes que protegen el mercado o que regulan el mercado para impedir que tenga una posición dominante y por consiguiente una conducta monopólica. En esta situación, hoy Tigo tiene esa posición, y más ahonda esa posición y va a seguir con mayor penetración en el mercado porque tiene un producto que es el fútbol. Ustedes saben que nosotros estamos permanentemente en competencia, competimos con Copaco, competimos con Personal, competimos con Claro en todos los lados, inclusive en alguna ciudad existen 2-3 cable operadores, ¿verdad? Pero hoy en día, en un momento dado, cuando el consumidor va a decidir con qué empresa irse, el fútbol pesa demasiado, tiene más o menos un 80% de peso en un momento de decidir, ¿verdad?
Ahora, pero hay un detalle que vos no estás contando, Félix, y me parece interesante que lo cuentes.
Sí.
Todos los cable operadores tienen firmados acuerdos contigo y obtienen la misma señal de fútbol. O sea, no es que Tigo tiene la exclusividad del fútbol. Todos los cable operadores, incluso el tuyo, tienen la señal del fútbol.
Sí, es categórico, no negamos eso, en ningún momento nosotros negamos eso. Lo que nosotros estamos reclamando es la posición dominante que Tigo va a tener con esta licencia más. Eso es más lo que estamos reclamando. Y no solamente ahora, hace 4 años que estamos reclamando, no solamente hoy en estos días por la publicación. Siempre hemos reclamado, pues se puede revisar los recortes periodísticos. En junio ya le hemos presentado nota a la Conatel, 3-4 notas, hemos hecho la denuncia en el viceministerio de PYME, en la CONACON, antes que se le diera esa licencia, y negaron hasta último momento. ¿por qué si todo estaba bien, por qué si estaba todo correcto, guardaban como algo ultra secreto la información de la licencia de Atigo?
Claro,
recién de la publicación, recién empezaron a dar el número de licencia, a sacar la licencia al aire, a confirmar.
Mira, nosotros hablamos con la gente de Conatel y ellos tienen una explicación lógica. Primero, para DTH, como vos sabés, porque conocés el mercado, no se utiliza un espectro limitado, es a pedido de parte, no hay una licitación y no afecta a varios licenciatarios. Es como uno, es con uno en particular. Entonces, por eso es que no se da publicidad un procedimiento como este. Por eso es que no podemos tener la misma publicidad que cuando se subasta el espectro para 4G, en donde sí existía competencia y cada uno tenía que presentar su oferta. Vos sabés que esto no está utilizando un espectro limitado y es a pedido de parte, que no existe ninguna licitación.
Pero está en la ley de la información, Carlos.
Sí.
La información tiene que ser libre. Correcto. Es donde el Estado, donde está vendiendo un producto de todos.
Claro.
Entonces, ¿por qué el ocultamiento?
No, lo que según nos dice Conatel, ellos tienen la obligación de actualizar esta lista, que es parte del acceso a la información, cada 6 meses. Y este procedimiento todavía no cumplió ni siquiera 6 meses para que la lista esté actualizada. Es por eso que no estaba la información detallada para acceso público, que es lo que en parte se reclama, ¿verdad? Yo entiendo también que hay un pedido de informe que hizo el Congreso que aparentemente estaba incompleto, pero en el tema de la actualización en la página web propiamente, Conatel tiene 6 meses para hacer el proceso de actualización de información y todavía no se cumplió ese plazo, es lo que ellos dicen en su defensa. Y además es un acuerdo entre el Estado, ¿verdad?, el que maneja el espectro, y en particular que hace la solicitud.
Sí.
O sea, no es que yo tengo que salir a publicitar en los medios que Tigo está queriendo la señal.
No, pero acuérdate de que Conatel es del Estado.
Sí.
Tiene que estar abierta la información pública. Y más todavía cuando una cama, un poder le exige la información o le pide información y le niega, no sé. No me pongo yo como un individuo común pidiendo información, sino que un poder le está pidiendo y le niega esa información o oculta esa información, no sé, por algo.
Félix, si me permitís, quiero insistir un poquito en el tema fútbol.
Sí.
A mí, sinceramente, no me está cuadrando un poco la historia, porque acá hay un tema que, si me permitís, lo quiero exponer y después vos contestame con todo gusto.
Claro.
Resulta que ustedes sí tienen fútbol.
Sí.
Claro, también tiene fútbol. Es decir, el fútbol, a los efectos de Tigo, no es un elemento diferencial, excepto para alguien que se llama Acero Sucolillo. ¿Por qué? Porque Personal hizo una campaña a través del diario ABC, porque el señor Sucolillo es accionista de Personal, a través de la cual se pretende que los derechos del fútbol se nacionalicen y se entreguen sin pago. Y Tigo pagó $80 millones para esos derechos. Entonces, la pregunta es, a ver, si Félix Morlas tiene en su cable el fútbol, si Claro tiene en su cable el fútbol, y si Tigo tiene en su cable el fútbol, y si todos los cable operadores tienen el fútbol, ¿cuál es el diferencial por el cual vos estás trabajando? Y entonces ahí es, mi querido Félix, donde a mí no me cuadra. Digo, me parece que estás muy cerquita de su colillo.
Enrique, yo tengo entendido que Claro no tiene el fútbol paraguayo. O sea, no tiene con el fútbol de la Federación Paraguaya de Fútbol. En el departamento, o sea, en Asunción y Central, Claro es el único que tiene el fútbol y no le da a nadie, excepto al presidente de la otra cámara, que fue Fernando Lamora, y a otro miembro de la cámara que de Lambaré. Pero el de Fernando Lamora se lo vendió a Tigo. Entonces nadie más tiene el fútbol en Asunción y Central.
Pero digamos, eso ya es un subcontrato de Claro. O sea, ¿qué tiene que ver Tigo con esto? A eso es lo que yo quiero llegar. O sea,
no, como me hablaste que tiene, quienes tienen fútbol, en Asunción y Central solamente tiene Tigo y Claro no tiene el fútbol. Ahora, lo que nosotros estamos reclamando nomás es la posición dominante que va a tener Tigo con esta licencia. Aparte que ya tiene luego con esto el poder dominante en el mercado con toda la licencia que tiene, con las operaciones que cerró y está cerrando y con la licencia que está pidiendo. Feli, nada más que eso.
No, Feli, espera, vamos por parte, porque si yo sinceramente creo que, y nosotros te llamamos por eso, que sí. Acá hay dos o tres conceptos que son realmente un tanto peligrosos, ¿verdad? Y por sí. Eso te estoy contextualizando con el tema de la guerra comercial que hay entre personal y Tigo, ¿verdad? Y te sí. pido disculpas por eso, pero necesito que la gente sepa de lo que estamos hablando, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿sabes lo que pasa? Acá hay una situación de mercado que es la siguiente. Tigo gasta 80 millones de dólares para adquirir los derechos de fútbol, que es una inversión muy grande en Paraguay. En Paraguay 80 millones de dólares es un caño de inversión.
Sí.
Personal no quiere, o sea, es más, ni siquiera entró en la licitación, en el concurso privado. Ahora, ¿qué pasó? A partir de que Tigo digamos, se hace cargo del tema fútbol, obviamente adquiere más y más y más preferencia. ¿Y qué pasó ahora, Feli? Porque esto también hay que contarle a la gente. Personal tiene 7-8% del mercado. Y por supuesto que están enojados. Ey, ¿pero es problema de quién? ¿El problema del tipo que dijo, sí, voy a poner los 80 millones de dólares, me voy a arriesgar? ¿O el problema del tipo que dijo, no voy a poner los 80 millones de dólares y voy a hacer una campaña nomás para romper el pulso al gobierno y para que nacionalice el tema como Cristina Fernández? Y ahí es donde entra Félix Morla y donde estás vos y apareces y en una posición muy parecida a la de su colillo. Eso nomás, Félix.
Ya, no, nosotros no reclamamos el tema del fútbol en sí, Enrique. Lo que nosotros como gremio estamos reclamando es, con el derecho de licencia de TH, ya tiene una posición dominante y va a ser cada vez más fuerte en el mercado, y es una posición muy peligrosa para todos, y en particular para nosotros como pyme del sector, ¿verdad? Nada más que eso, ¿verdad? No sé, tal vez personal y claro también tendrá sus intereses, y a lo mejor, no sé, juntos tenemos un adversario en común por una situación, pero nada más que eso. Nosotros, te vuelvo a insistir, te toqué el tema del fútbol nomás porque es un condimento que tiene un peso muy fuerte en el momento que una persona decide con qué empresa quedarse, pero lo que nosotros estamos reclamando es la posición dominante que tiene y vas a tener cada vez más fuerte Tigo con esta licencia.
Claro, pero Feli, ahí, perdóname, pero ahí tenemos que entrar a una discusión de mercado, ¿verdad? Que es la siguiente. Esta discusión de mercado es la siguiente. El que hace esfuerzo para crecer tiene derecho a reclamar el premio. Es decir, si vos Félix Morla, por decirte, inventás una camisa atómica, si vos sos Félix Morla y inventás una camisa atómica y la camisa atómica es divina, le gusta a todo el mundo, vos tenés derecho a reclamar el premio de la preferencia del mercado. Eso no es ningún defecto.
Sí, pero justamente por eso, no sé, es cuestión también, hemos investigado nosotros antes justamente de salir públicamente esto a reclamar, Enrique. En toda parte del mundo, y tomamos como referencia los Estados Unidos, la ley de Sherman Antitrust, la ley en la Comunidad Económica Europea, países, por decirte, más desarrollados, existen leyes que regulan el ámbito de dominio de la competencia y se establece como máximo un 50% de penetración en cualquier tipo de industria o servicio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos reclamando también acá como empresa del sector y en nuestro país, que también exista o se aplique la ley de la competencia, inclusive la ley 642 de telecomunicaciones establece que ellos deben regular una competencia monopólica. Entonces, eso es lo que estamos reclamando.
Mira, Félix, yo voy a insistir un poco en parte de tus afirmaciones porque me parece que no está quedando muy claro, o sea, en base a la fundamentación que nos estás dando. Vos decís que Tigo es dominante en televisión paga.
Sí, y, en todo el sector.
Y la realidad es que Tigo, primero, ahora va a empezar a explotar la licencia de DTH. la cual ya es explotada por Claro y Personal hace varios años. Claro tuvo 4 años solo en el mercado, ahora ya entró Personal con mucha fuerza. Tigo solo tiene licencia para TV paga en ciertas localidades del país, por eso que yo te ponía el caso de Asunción Central, Encarnación, y vos me citaste algunas otras alianzas que está logrando cerrar. Entonces, sí. Yo no veo cómo puede ser Tigo dominante con esa situación de mercado.
Sí. No, por eso, el mercado de TV paga, como te expliqué, existen 3 sistemas de explotación.
Claro, pero ninguno es dominante, Tigo, ¿o sí?
Sí, claro que sí, por eso, en el mercado total de TV paga, Tigo es dominante. El mayor mercado de TV paga está en Asunción y Central, Ciudad del Este, Encarnación y ponerle Oviedo. Esos son los mercados más importantes de TV paga. Y después los del interior son, no sé, de 500 abonados, 400 abonados, hasta 1000 abonados. Pero el grueso del mercado de TV paga está en Asunción, Central, Encarnación, Ciudad del Este. Y ponerle Oviedo en el medio. Y Tigo está en casi todos esos lugares. O va a estar a corto plazo. Asunción Central ya tiene. Encarnación ya cerró. Ciudad del Este está negociando, está a punto de cerrar. Y la licencia que está pidiendo en todos esos sectores que te dije, Alto Paraná, Itapúa, Caguazú y Cordillera. Más otra vez con el tema de TH va a ocupar el mercado.
Entonces, a ver, entonces la limitación de la competencia debe ser por pena, o sea, porque todo vamos a desaparecer, Tigo tiene que crecer hasta un punto nomás, porque, o sea, lo que yo pregunto es por qué sí. Los demás, entre ellos ustedes, no invierten sí. Para entrar a competir también con fuerza. ¿Por qué no se hace esa inversión y ofrecer sí. Mejores servicios para los clientes? Por ejemplo, los caloperadores ofrecen señal sí. Analógica, no ofrecen el HD, tampoco sí. Ofrecen servicio de internet. Sin embargo, se le quiere limitar a una compañía que va a generar $4 millones para el primer año de despliegue de inversión para DTH y entregar televisión digital e internet, porque resulta que los demás no se ponen las pilas para generar la inversión pertinente y poder mejorar la oferta para los clientes. Yo no entiendo cómo podemos limitar la competencia por pena a los demás. Así no funciona tampoco el mercado, creo yo, ¿verdad? Mira,
no, por eso, Carlos, te explico una vez. Como le dije a Enrique, existen leyes en todo el mundo donde se establece como máximo de penetración en el mercado, uno. Y en segundo lugar, te explico un factor más. Desde el año 99, si mal no recuerdo, hasta la fecha, la Conatel ya le subsidió a Tigo por más de $45 millones de los fondos de servicio universal. ¿Qué implica eso? Con esa plata de todo el paraguayo, cableó casi todo el país. O sea que hoy Tigo, con el pretexto de internet, pero con el mismo cable, ellos pueden ofrecer TV paga. O sea, ya prácticamente su red está en todo el país. Entonces, y nosotros los cable operadores hasta hoy no hemos podido acceder a esos fondos que por derecho no corresponde, porque sí pagamos el 1% de nuestra facturación para ese fondo. Y nos dice la presidenta, no, pero ustedes ¿por qué no participan en la licitación? ¿Cómo un cablecito de allá de Ipejú va a participar en una licitación de $1 millón? Que tiene que poner la contraparte de otro $1 millón, imposible.
Ahí, Félix, hay un detalle que a mí me parece importante destacar.
Sí.
Los fondos universales
sí.
Aportan todos los que están operando en el sistema.
Claro, claro.
Tigo es sí, la compañía total. Más grande en el país, es la que sí. Más aporta a los fondos universales.
Sí, imagínate vos, nosotros también aportamos.
Claro, pero, o sea, vos, a ver, yo tengo acá los documentos, a ver,
sí.
Voy a ir un poco a eso. ¿Cuántos abonados tiene Tigo? ¿Cuántos abonados tiene tu compañía? Tu compañía, sí. Según la declaración jurada en Conatel, tiene 273 abonados. ¿Cuánto es el 1% que vos aportás a los fondos universales? ¿Entendés?
Sí.
O sea, ese tipo de cosas yo creo que también se tiene que poner sobre la mesa. No, y además,
bueno.
Félix, Tigo no es la única que se ha beneficiado con los fondos universales. Eso es mentira. ¿Por qué no se critica los $42 mil millones que se llevó, que se le entregó a Vox? O los $19 mil millones que se le entregó a Personal, $51 mil millones de inversión adicional a los fondos universales que ha recibido la empresa Tigo, ha puesto para completar la inversión y generar mejor servicio en el mercado. O sea, creo que esa parte también hay que contar, digo. Y además que el fondo lo cargan todas las empresas que operan en el sistema. Tigo es la que más aporta porque es la compañía más grande del país. Entonces, claro que tiene derecho a acceder a los fondos.
No, yo no discuto que no tenga derecho, muy por el contrario. Lo que digo también es que nosotros también tenemos ese mismo derecho, que las inversiones se hagan para por localidad y de cual nosotros también tengamos oportunidad de participar. O si no, nunca vamos a participar y todas las grandes empresas van a ir posicionándose en el mercado sobre el texto de que son fondos que ellos aportan más y van a ocupar el mercado y van a ir destruyendo empresas a los pymes.
Félix, pero vos sabés que para acceder a los fondos universales uno tiene que presentar una propuesta de inversión. Entonces, si vos no presentás tu propuesta de inversión, yo te pregunto, vos como cable operador del interior del país, ¿cuántas veces te presentaste? ¿Cuántas veces te presentaste al concurso?
Para acceder, Carlos, a los ¿cómo fondos? Vamos a presentarnos yo como empresa, ¿cómo me voy a presentar en una licitación de $1,000,000?
Y bueno,
para una localidad, por ese, nosotros estamos en el norte.
Sí.
Es donde, no sé, imposible. No cuadra, no. Si hay localidades que están a 20 kilómetros del centro urbano de nuestra cobertura, y de repente nos cuesta imposible invertir, llegar a esa zona porque no vas a recuperar ni en 20 años tu inversión. Entonces, y más todavía vamos a entrar a licitar en una licitación de $1,000,000, que es imposible. No tenemos la capacidad financiera para eso. Ahora sí, si se establece y se segmenta por departamento o por sector o por distrito, sí va a ser diferente. Ahí si competimos y perdemos va a ser otra cosa. Pero no a través de un departamento donde no tenemos la capacidad. Inclusive el tema, no le cuestionamos solamente a Tigo en esta parte. Insistimos con respecto a esta empresa porque hoy tiene una posición dominante. Mañana va a ser Claro, vamos a hacer la misma cosa. Mañana puede ser Personal, la misma cosa. O puede ser también Copaco, la misma cosa. O sea, lo que nosotros estamos reclamando nada más es que con esta licencia Tigo va a tener una posición dominante en el mercado y va a ser perjudicial para nosotros en particular, que somos los pymes que estamos en el sector, y posteriormente para el consumidor, donde el ente regulador ni establece precio mínimo ni precio máximo, ni establece las condiciones de mercado.
Ahora, yo te pregunto, Félix, ¿cuál es el nivel de aporte de los cableros a este fondo universal?
Y en realidad te voy a mentir y voy a pecar de eso de mentiroso si te lanzo un número. Pero existen aproximadamente 85 cable operadores en todo el país.
Claro, pero sería bueno que vos como presidente de una cámara nos cuentes, ¿verdad?
En algún momento,
¿cuánto aportan a este fondo universal? Yo sé que es el 1% de la facturación, pero aquí hay un gran problema que yo sé que ustedes no quieren asumirlo, que es la famosa subdeclaración. Resulta que acá se está subdeclarando abonados y en definitiva no se está presentando datos reales y hay una declaración jurada que ustedes como empresa presentan a Conatel. Y sí, yo creo que esos datos ni siquiera representan el 20% del mercado, de lo que ustedes realmente están teniendo en sus comunidades. Es más, Fox está tan preocupada por ese tema que ahora ha contratado al señor Carmelo Rullilo para poder perseguir a las señales piratas. ¿Y con quién tiene problemas con las señales piratas? Con los cable operadores del interior del país. Entonces yo digo, fantástico, ustedes pueden reclamar sus derechos, pero no se olviden que tienen obligaciones también, Félix.
No, correcto, totalmente comparto contigo, ¿verdad? Yo no puedo hablar por lo demás, solamente por las empresas que están asociadas a mi gremio. Además, y también lo que voy a decir otra vez, es ineficiencia del ente regulador. El ente regulador es que tiene que salir a controlar eso. Pero, nosotros, en ese sentido, estamos muy tranquilos, al grupo al cual yo represento, ¿verdad? Y estamos abiertos a cualquier tipo de auditoría que pueda hacer Conatel. Entonces, es otra vez una ineficiencia de Conatel que no controle esa situación.
Pero vos tenés una declaración jurada.
Sí.
Y vos tenés 273 abonados nomás.
¿Vos me estás diciendo en forma particular la empresa que yo represento?
Claro, en el departamento de San Pedro.
De ninguna manera, Carlos. Y me ofrezco a los documentos que vos tengas y llevarte la documentación.
Sí, o sea, porque yo tengo acá que Tapiracuay Videocable, que es tu empresa,
Sí.
Tiene declarado que cuenta con 273 abonados en el departamento de San Pedro, en la ciudad de San Estanislao.
Sí.
¿Es así? ¿Esa es tu cantidad de abonados?
No, y por eso te digo, está nuestra declaración jurada a Conatel y a Hacienda inclusive, y las dos declaraciones coinciden, y no estamos abiertas a cualquier tipo de auditoría.
A ver, yo Félix, si me permitís volver un poquito para atrás, porque a mí me preocupa sí. Una cuestión conceptual, y te cuento que nosotros por lo menos estamos hace bastantes años trabajando en la misma línea, por eso esta nota contigo que nos preocupa mucho, porque hay una cuestión conceptual, si me permitís, que es un poco, a mí me preocupa que se castigue el éxito. Y te voy a, mira lo que vos dijiste, no nos cuadra comercialmente hacer la inversión que necesitamos para competir contigo y poner las cosas con internet y compañía, porque sería una inversión de más de $1,000,000. Pero atendé el razonamiento ahí, mi querido Feli, a lo mejor entendí mal, pero corregime. Es decir, porque a un señor comerciante, con todo derecho y legítimamente, que eventualmente Félix Mola o eventualmente Enrique Varas Peña, porque a ese señor comerciante no le cuadra a él la expansión de un servicio que tiene tres variables, digamos, televisión, cable y telefonía, entonces se sacrifica a quién, a los consumidores. O sea, el consumidor de Santa Aní no puede recibir esto porque a Félix Morla o el de César Menardino, porque a Enrique Vargas Peña no le cuadra la cifra. Pero eso no puede ser el criterio del país. Ese no puede ser el criterio de Conatel. Conatel tiene que ponerse del lado del consumidor y decir, che, ¿cómo yo logro que el consumidor paraguayo reciba el servicio completo? Es decir, tu interés particular, mi querido Félix, no puede ser el motivo para frenar una inversión. Lo siento mucho. No creo que deba funcionar así. Ahora, si vos me decís que estoy equivocado, yo con mucho gusto te escucho para conversar, ¿verdad?
Sí. No, Enrique, no es que no me cuadra comercialmente el tema. Es imposible luego que un cablecito de IPJU entre en una licitación de $1,000,000. Imposible.
Por eso es que hay...
No tiene la capacidad financiera para poder afrontar
claro, ese pero tipo vos de inversión. Claro, pero vos no le podés, mi querido Félix, restringir al consumidor de IPJU que logre el servicio.
Y bueno, yo te traigo a una colisión lo siguiente. Entonces, ¿por qué pagamos los fondos de servicio universal? ¿Para qué aportamos los fondos de servicio universal si también nosotros no vamos a poder ser derecho a utilizar ese derecho?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con que usted, pero 1000% de acuerdo con que usted utilice esos servicios. ¿Sí? Yo no, al contrario, yo apoyo 1000% de eso.
Pero tiene que ser por nivel
de capital. Lo que digo nomás es que, o sea, a ver, lo que se está señalando acá no le deja porque este me va a dejar afuera, pero yo no voy a hacer.
No,
es como el perro del hortelano, ¿entendés?
Perdón, Enrique, yo no estoy diciendo no le den a ese. Déenos también a nosotros. Eso no va a ser el tema. Sin embargo, se le está dando todo a gente que tiene mucha capacidad financiera y a nosotros no. Porque eso se nos restringe en cuanto al volumen financiero de la licitación. Nada más que eso.
O sea, a ver si
entiendo. Denle también.
No, a ver si entiendo.
Pero también denos a nosotros.
No, correcto. A ver si entiendo bien, Felipe. Vos te fuiste, o sea, te estoy poniendo una hipótesis, o sea, es un cuentito, ¿verdad? Vos te fuiste y le dijiste a Teresita, yo tengo X número de abonados, por tanto me corresponde X% del manera universal, dame, y no te dio. ¿Así fue?
No, lo que no, tanto así no fue, Enrique. Nosotros hemos presentado notas diciéndole que la asociación también solicita que se le otorgue los fondos del servicio universal, de acuerdo a un criterio que no podemos sentar a conversar.
Claro.
Verbalmente me he reunido con el jefe de planificación de la Conatel y estuvimos de acuerdo en varios puntos de ese sentido. Ahora, falta eso llevar a plasmar en un papel y que se concrete el día de mañana. Pero todo es verbal, no hay ningún compromiso serio, no hay ningún compromiso de la presidenta específicamente, porque hasta hoy no nos hemos reunido.
Claro, vos viste que, o sea, en esta conversación que estamos manteniendo, Félix, Carlos tiene documentación mucho más completa que la que yo tengo, porque yo en general hago mis notas sobre sobre algunas cuestiones conceptuales nomás, ¿verdad? Porque para mí la cuestión que hay que bajar es la de los principios, y Carlos con mucha solvencia te está trabajando con números. Pero una última sobre de mi parte sobre este tema conceptual nomás, porque vos mencionaste también el ejemplo argentino y el ejemplo uruguayo. Y a mí sinceramente creo que eso es muy peligroso, pero no te lo digo por mí nomás, te explico rapidísimo algo. Vos sabes que países que no tienen el límite de penetración que vos mencionaste, como 40%, 30%, 20%, son los que generaron las posiciones realmente convenientes para el interés nacional, para sus sistemas de ¿cómo se dice? Audiovisuales, ¿cómo se llama esto? Bueno, voy a darte un ejemplo. Argentina, por razones políticas, no por razones de mercado, limitó el tema por el grupo Clarín, porque el grupo Clarín era la, como voy a decir, la fuerza hegemónica, ¿verdad? Ahora, al hacer eso, ¿qué logró? Logró que el grupo Clarín pierda competitividad internacional y, por tanto, Argentina pierda presencia internacional. ¿Qué país hizo exactamente lo contrario? Brasil. ¿Y qué tenemos con Brasil? Tenemos que de las 4 redes brasileñas de televisión y compañía, 3 están entre las mayores del mundo. Quiere decir que el modelo argentino que vos estás proponiendo y que propone el señor Zucolillo es un error, mi querido Feli, está equivocado. Es un error porque porque jode, perdón la expresión, la capacidad del país de generar empresas verdaderamente competitivas.
Y es un punto de vista, Enrique. Yo respeto tu posición también, ¿verdad? Pero en Estados Unidos existe una ley que restringe como máximo 50%. En la Comunidad Económica Europea la misma cosa.
Yo no sé si AT&T tiene un límite de 50%. Te pido disculpas, pero déjame chequear esa información.
Sí. No solamente en la industria de TV, sino que en todo tipo de industria, servicios.
Yo conozco la ley Sherman, pero la ley Sherman no establece un límite. La ley Sherman establece una pena carcelaria para...
Inclusive.
Sí, señor. La ley Sherman es una ley penal. ¿Por qué? Porque establece una pena carcelaria para el que impida la concurrencia. Pero si vos sos dominante en el mercado, a raíz de tu mérito, o sea, vos no le puedes decir al consumidor, no tomes Coca-Cola, boludo, porque como ya tienen el 50% de mercado, toma nomás jugo de naranja. No es así. O sea, la ley Sherman no es así.
No, por eso te digo, es cuestión de ir estudiando y analizando, ¿verdad? Nosotros tenemos información de que existen leyes que prohíben un mayor al 50% de penetración en el mercado de cualquier tipo de industria o servicio.
¿Me puede, o sea, ley norteamericana?
Sí.
Te pido, por favor, cuando tengas tiempo, si me puedes ayudar, y la vamos a buscar con mucho gusto.
Excelente. Ahora, otro tema, Enrique, que quería, ya que tocó también, Carlos, el tema de que Fox le contrató como asesor a Ruggiero, Carmelo Ruggiero. Estuvimos hablando la semana pasada.
Sí.
Eso también para nosotros es una forma irregular. En primer lugar, la Conatel no puede firmar un convenio con una empresa privada para lucrar. Además, esta empresa privada no está asentada como establece la ley de telecomunicaciones. Todos los prestadores de señales tienen que estar radicados en el país, pagar sus impuestos, así como nosotros también lo estamos pagando. Sin embargo, estas empresas no están radicadas y no pagan sus impuestos. Sin embargo, Conatel también firmó un convenio con ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? También está en una forma de criminalizar el servicio de la TV paga. Que también en el fondo no estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar dentro del marco de la legalidad, todos tenemos que trabajar dentro del marco de la ley, y tenemos, inclusive nosotros como asociación, tengo el mandato de la asociación, y hemos iniciado ya también con Fox, estamos conversando con la gente de Turner y otras empresas operadoras de señal, para negociar como asociación y tratar en ese sentido también ver la forma de que las señales sean un poco más... económicamente razonable a nosotros, porque de repente por decirte, una empresa X puede contratar señal para toda América Latina y le sale mucho más barato, y nosotros tenemos que tratar de negociar acá en el país con una cantidad reducida de abonados y nos sale mucho más caro. Entonces la idea es que esas empresas se radiquen en el país, paguen sus impuestos en el país y nos sentemos a negociar de igual a igual, ¿verdad?
Pero Félix, a ver, aquí hay una cuestión de propiedad intelectual. O sea,
sí.
Yo, Fox Sports, soy dueño intelectual de mi contenido. Eso está claro, sí. ¿Verdad?
No, ahora, correcto, categórico. No, estamos haciendo que ellos controlen y vengan a hacer toda la auditoría que crean conveniente.
Claro,
pero lo que sí nos matamos en desacuerdo que Conatel también tenga que firmar un convenio con ellos por un sector privado donde tiene que lucrar y ellos no están radicados acá y ni nos pagan sus impuestos. Así como nosotros como paraguayos estamos pagando todos los impuestos habidos y por haber.
No, o sea, lo que pasa, yo entiendo la posición de Fox. O sea, lo que Fox dice es, quiero que en Paraguay dejen de piratear mi señal. Si quieren ver Fox, paguen por la señal. Y creo que es lógico, ¿verdad?
Pero venga a sentarse acá en el país, que paguen impuestos y negociemos, así como establece la ley de telecomunicaciones.
No, pero lo que ellos pueden pedir una auditoría, pueden controlar, o sea, por eso ellos le contrataron al Carmelo Rugilo para que él haga un estudio de cuántos realmente son los que acceden a la señal. Porque lo que dicen es, acá en Paraguay nosotros tenemos ahí un subregistro, porque los cable operadores del interior del país están subdeclarando la cantidad de abonados, entonces ya queremos que termine el festival, o sea, nos están robando la señal, y eso,
claro, discúlpame,
no es criminalizar, es exigir que no regalar mi contenido.
No, lo que yo no le cuestiono a Fox en sí como empresa, como dije, ni a Tigo también como empresa, como dije en un principio. Cualquier empresa va a buscar la debilidad o la ineficiencia del ente regulador o de alguien, un estamento, para poder tener mayor beneficio posible. Sí le estoy cuestionando nuevamente, otra vez en este caso, al ente regulador, que firma un convenio con un sector, con una empresa privada, para tener lucro, y esa empresa privada no paga sus impuestos. Eso nomás. Así como nosotros, como paraguayos, pagamos nuestros impuestos. Nuestras ganancias se quedan acá. Ahora, si se viene, se asientan acá, pagan arancel, espectro, los impuestos impositivos nacionales, bueno, vamos a sentar a negociar de igual a igual y que inclusive puedan hacer la auditoría que correspondan.
La CIP, la Asociación de Cable Operadores del Interior del Paraguay, ¿ya tiene personería jurídica?
Sí, tenemos personería jurídica.
Porque estaba leyendo yo una nota que le hicieron, no sé, creo que a Conatel, y le decían que todavía no figuraban oficialmente ustedes en los registros.
En primer lugar decían por nosotros que éramos 7 gatos locos. Uh-huh. Después le demostramos que no éramos 7 gatos locos. Después que no teníamos documentos. Le envié una nota, tengo acá documentado, en el cual le decíamos quiénes éramos como asociación y la fotocopia de la escritura,
sí,
del registro en el registro público de la propiedad de la persona.
Es más, Aria, hay varios que renunciaron a la otra directiva de cable operadores del Paraguay y se unieron a ustedes.
Así
la gente
mismo,
de Orqueta Cable Televisión, de Loreto, de Belém, después quién más, el de Wicuí, también el de Campo 9.
Así mismo.
Y que, o sea, en total, ¿cuántos son ustedes socios? 11 yo tengo contabilizado, no sé si son más.
Y estamos aproximadamente 35 cables, Carlos.
Ah, 35 cables.
Y como te dije, que en estos días, después de la publicación y la inacción del otro gremio, están viniendo más gente, ¿verdad?
¿Y es verdad que se pelearon ustedes y que por eso se van y forman una nueva asociación?
Y sí, en realidad todos estuvimos en ese gremio. Yo llegué a ser en dos periodos vicepresidente.
Sí.
Y por diferencia justamente salimos y hoy se está dando a la clara, ¿verdad? Nosotros estamos reclamando algo que seguimos con el reclamo de hace 4 años y sin embargo los otros están calladitos, ¿verdad?
Ahora, Félix, a mí me gustaría poder abordar también una cuestión que te involucra particularmente, ¿verdad? Y quiero escuchar un poco tu posición al respecto. ¿Es verdad que vos tenés una denuncia penal en la Facultad de Ciencias Económicas por lesión de confianza?
Estuve 6 meses.
¿Vos estuviste comisionado?
Y hay un problema hasta hoy, no solamente en la Facultad de Economía, sino que en toda la universidad hay un tremendo problema,
sí,
pero que no tengo ningún problema en un programa y aclarar todo y con documento inclusive.
Ah, porque lo que nosotros estamos viendo acá es que los alumnos fueron los que presentaron esta denuncia, lesión de
confianza. No fueron los alumnos, fueron la actual directiva de la facultad.
Claro, pero algunos alumnos también, porque acá tengo la denuncia que se... Lo que pasa es que la fiscalía nunca abrió investigación, ¿verdad? O sea, nunca se te llamó a declarar ni nada, ¿verdad?
El centro de estudiantes que es afín a la actual administración.
¿Y de qué te acusaban, Félix?
No, lo que pasa es que se contrató asesores, porque justamente todo el equipo de hace 30 años estaban respondiendo a la actual administración y el decano estaba solo. Entonces se contrató asesores para justamente asesorar a todo en diferentes áreas de la facultad. Y lo que ellos alegan es que hubo un contrato indebido.
O sea, lo que se pagó ilegalmente, indebidamente, ¿o cómo?
No, se pagó todo, existe resolución, existe contrato, existe informe, está todo en orden. Tenemos toda la documentación y en su momento, cuando corresponde, vamos a aclarar todo también.
Claro, porque yo lo que estoy viendo acá es lesión de confianza sin prejuicio de ampliación basado en comprobantes de pagos con rubro de honorarios profesionales encontrado sí. En la dirección financiera. Vos eras director financiero de la facultad, ¿verdad?
Sí, fui director financiero.
Ajá. Es comisionado de Copaco a la universidad, a la facultad.
Así mismo es.
Ajá.
Feliz, yo, mira, ese tema, ya un ratito nomás, pero perdóname que lo vuelva al origen de nuestra conversación, a la primera parte.
Sí.
Porque, ¿sabes por qué yo te mencionaba lo de su colillo? Lo de personal.
Sí.
Porque acá, en este tema tuyo, que estás hablando con Carlos, a mí, vos sabes que yo le llamé la vez pasada a Javier Díaz Verón, estuvimos hablando acá con el fiscal general, largamente.
Sí.
Porque Javier es un buen tipo, ¿verdad? O sea, da gusto hablar con él. Pero la cuestión que nosotros le planteamos a Javier, ¿qué es lo que te pasa a vos con el grupo Cartes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué el grupo Cartes nunca es objeto de investigación de la fiscalía? ¿Y por qué y vos me estarás preguntando ahora que estás allá lejos, ¿qué le pasa a este loco que se está yendo por ahí? Y te explico. Lo que pasa es que yo tengo entendido que vos trabajás con Aliana. Y en consecuencia, esta denuncia penal no va a correr nunca con el beneplácito, además de acero, porque si no estás trabajando con él, estás en la misma dirección que él en este tema. Entonces, todo tranquilo y para adelante, ¿verdad?
Sí. No entendí tu pregunta.
La pregunta es si, o sea, ¿no te parece que esto no se está investigando porque vos estás trabajando con Aliana?
No, yo no sé, hoy en día no trabajo en política, tuve varias excepciones ya en ese sentido y no estoy trabajando en ningún movimiento político, Enrique.
Pero vos no sos parte de la coordinadora colorada de Copaco.
Fui parte de la coordinadora colorada, no niego, trabajamos por el partido, pero me llevé mucha desilusión que hoy en día prefiero quedarme en mi casa y dedicarme a unas cuestiones más privadas que tema político.
Bueno, Félix, te agradecemos esta franqueza.
Te agradecemos sobre todo
la paciencia
que nos tuviste. Así que, muchísimas gracias verdaderamente y nada, cuando tengas tiempo, cuando vos nos digas ya estoy en Paraguay y ahora tengo tiempo, con mucho gusto que nos gustaría hablar más contigo, porque realmente nos preocupa que se queden usuarios sin servicio porque no hay capacidad comercial para darles el servicio.
Correcto, Enrique, con mil gusto.
Dale, abrazo, gracias.
Gracias.
Félix Morla es el presidente de la Asociación de